va a impartir el día de hoy, Señor. Unge los labios de don Pedro, Señor, para que sea a través de tu Espíritu Santo lo que él vaya a enseñar el día de hoy. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Sí, sí. Y pone sus corazones dispuestos, Señor, para recibirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, primero, pues, vamos a comentar sobre el día de ayer que celebramos la resurrección del Señor. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre todo lo que pasó ayer, pues ahorita lo podemos comentar. ¿O está todo muy, muy claro?
Una cita que usted dio ayer, pastor, yo tenía duda y yo le pregunté a mi marido, le digo, oye papi, ¿cómo está esto? ¿Cómo dice la primicia, Cristo? Pero no me había fijado que dice punto y coma en ese versículo.
Ah, sí.
Y luego dice, es que la primicia es Cristo. Y ayer que lo vimos, dice,
ya te quedó bien
ya
claro.
Ya me quedó claro, pero sí había tenido duda en ese, no me acuerdo qué cita es, pero...
Sí, creo que es Corintios.
Sí, la...
Cristo la primicia y luego todos nosotros, dice, pero todo en su orden.
Es lo que le decía, mira, todo en el orden, pero porque dice la primicia, ¿quién es la primicia? Dice, pues Cristo. Y luego le decía, pero ¿cómo? No entiendo. Y luego ya, es que es punto y coma, no dice coma. Si hubiera dicho la primicia, coma, Cristo, entonces no se estaba refiriendo a Cristo.
Sí,
y
sí, no.
Ayer que lo dijo, que usted lo explicó, entonces dice, ya ves, me dice. Digo, ay, sí, ya, bueno, pues ya me quedo bien.
Sí, claro. Es una promesa hermosa, ¿verdad? De que la resurrección nos confirma que tenemos esa promesa para la vida eterna. De hecho, cuando un tiempo el ministerio del Señor Jesucristo, que los discípulos se querían ir, y se fueron muchos, ¿verdad? Y les dice Pedro a los que quedaban, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Y se acuerdan qué le contesta Pedro? ¿No se acuerdan? Que dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? O sea, ya desde entonces la esperanza... promesa era la vida eterna. ¿Por qué? Porque siempre el hombre le ha tenido miedo a la muerte y lo ha visto como, pues, como algo de que no sabe qué va a pasar después o qué, ¿no? Para muchos es el fin de la existencia y para los cristianos, pues, es el inicio de la vida ya en Cristo. Sabiendo que tenemos la promesa de la resurrección, y si Cristo resucitó, eso confirma que la promesa para nosotros es igualmente válida. Si no hubiera resucitado, entonces ya diríamos, pues toda esa esperanza es equivocada, ¿no? No tiene fundamento.
Y una cosa que me preguntó Rebeca ayer cuando estábamos dice, mami, entonces los que se murieron están ahí o ya están en el cielo inmediatamente. Le digo, pues el alma se va a ir inmediatamente, el cuerpo ahí está. El cuerpo va a ser levantado cuando venga Cristo.
Así
le digo,
es.
Pero no crees que así como si ya me sequé ahí en la tumba, no, glorificado, le digo, va a ser así como si fuera, sí, le digo, a lo mejor como si fuera una luz, le digo.
No, es un cuerpo físico. Es un cuerpo físico, no es un
como lo vemos en las películas.
Un espíritu que anda flotando ahí, no, en el aire y todo eso, no. La Biblia nos da más o menos una idea de cómo va a ser ese cuerpo resucitado, porque dice que va a ser igual al de Cristo resucitado. Entonces, Cristo lo veían, lo conocían, lo tocaban, comía, pero además dice que estando las puertas cerradas entraba a donde estaban los apóstoles, ¿no? O sea, tiene ciertas características, y luego Pablo lo describe, dice, es cuerpo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y luego dice, hay cuerpo corruptible y cuerpo incorruptible. Lo que se sembra en corrupción se va a levantar en incorrupción. Entonces, no conocemos todavía exactamente cómo será ese cuerpo, pero nos podemos dar una idea, porque va a ser exactamente con las mismas características de Cristo resucitado, ¿sí? Porque dice, Él es la primicia, dice, y todo en su cuerpo, Cristo ahorita, dice, y todos los demás cuando Cristo venga, ese es el momento, todos los demás que están en Cristo, no todos los que han muerto, sino los que están en Cristo, dice, cuando Él venga, todos los que hayan muerto en Cristo serán resucitados con ese cuerpo transformado. Dice, y los que estemos vivos, si nos toca estar vivos, seremos transformados también igualmente a esas mismas características. Dice, y todos juntos, los muertos resucitados y los vivos transformados a un cuerpo con las mismas características de Jesucristo resucitado, dice, nos iremos con Él en las nubes. Eso dice la palabra. Pero tampoco podemos decir así de que es un espíritu flotando en el aire.
Es una luz.
Sí, como en las películas. Sí. No es Hollywood.
No, y que nos vamos a reconocer.
Ah, sí, nos vamos a reconocer, ¿verdad? Pero va a ser momentáneo, dice. Un reconocimiento momentáneo, creo que dice ahí, ¿no?
Bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Pero sí, es muy importante porque es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza.
Sí, es nuestra esperanza.
Vamos a ver nuestros niños.
Sí,
niños.
Sí.
Bueno, okay, entonces vamos a leer pues toda la parábola para poder continuar. Vamos a seguir. Vamos a leer del 11 al 32. El 11 al 32, y luego, pero ya analizamos hasta el 20, vamos a analizar hoy desde el 21 en adelante.
¿Dónde estamos en Mateo?
Lucas 15. Lucas 15, del 11 al 32, vamos a leer. Bueno, Julie, empezamos aquí contigo.
También dijo, un hombre tenía dos hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tendrán abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
Tú no vas a leer, ¿verdad? ¿Cuál sigue?
El
20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta.
Porque este es mi hijo muerto, era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
¿Qué?
Hace calor.
Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello?
Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado.
Se había perdido y es hallado. Muy bien. Entonces, pues como hemos avanzado hasta el 20, a ver, vamos a aprender el clima. Los que tienen frío se vinieron para acá, ¿verdad? No quieren clima ustedes, ¿verdad?
No, está bien. ¿Cómo deberían? No, yo aquí estoy.
¿Sí?
Sí,
¿está bien?
Yo traje
suerte. Vienes preparada, sí, con suerte. Ok. Entonces, pues vimos que estando él allá, cuando se puso a trabajar, dándole de comer a los cerdos, dice que volvió en sí. Volvió en sí y luego piensa, me levantaré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí todavía estaba en un plan y ya no soy digno, etcétera. Y luego ya el 20 dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos su padre lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí vimos que pues es este ejemplo de padre, es misericordioso, como nuestro Padre Dios es misericordioso. O sea, ¿era culpable el hijo? Sí, era culpable. ¿Había hecho algo muy feo? Sí, había hecho algo muy feo. ¿El papá lo había sentido cuando se lo hizo? Pues sí, lo había sentido. Y eso pues nos da una imagen de nuestro Padre Dios, que aún siendo culpables, pues Él nos recibe y es misericordioso con nosotros. Es misericordioso, pero a través de Jesucristo. Cualquiera que se acerque al Padre pidiéndole perdón, arrepentido, de acuerdo a lo que conocemos la palabra, el Señor no lo va a perdonar. Porque tiene que acercarse por el único camino. Dice, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿qué es lo que llegamos a entender? Que si no es a través de Jesucristo, no hay camino al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, es muy duro eso que le estoy diciendo, porque cada vez que hago esa pregunta, ¿ustedes creen que si alguien se acerca al Padre arrepentido y le pide perdón, Dios lo perdona? Y todos dicen, sí.
Tiene que ser a través de Cristo.
Tiene que ser a través de Jesucristo. Es que Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí, pero léele antes. Dice que por la sangre de Cristo. En primera de Juan capítulo 1 y 2. Entonces tenemos que entender eso, que no hay otra forma de abrir las puertas del cielo, ni que el Padre voltee ni su oído, si no es a través de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Esa es la importancia. Entonces aquí vemos que antes había dicho el hijo pródigo, voy a ir con mi papá y le voy a decir eso. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, ahí en el versículo 21 ya se lo está diciendo, ¿eh? Porque antes nomás había dicho, voy a ir. Pero aquí ya, ya después de que el padre le abrazó y le besó, dice, y el hijo le dijo al padre en el 21, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué es lo que vemos ahí en la actitud del hijo?
Arrepentimiento.
Pero antes del arrepentimiento, ¿qué está haciendo?
Reconoció.
Está reconociendo, ¿verdad? Antes del arrepentimiento está reconociendo el pecado, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que cuando nosotros pecamos, en vez de decir reconozco que pequé, andamos, no, es que pasó esto y es que pasó lo otro, y empezamos a suavizar la cosa y a buscar justificaciones y cosas de esas, ¿verdad? Pero nunca, Señor, he pecado así abiertamente, reconozco, o sea, primero hay que reconocerlo, hay que reconocer y que haya un dolor por haber hecho lo que hicimos, ¿verdad? Porque cuando él lo hizo no tenía dolor, cuando le dijo, dame el dinero y lo agarró todo y se fue, y él pensaba que la vida era, olvídate, ¿verdad?
No pensó en lo que el papá estaba sintiendo, ¿verdad?
No le
importa. Sí. Entonces, con respecto a ese concepto de reconocer, vamos a ver ahí unas citas. Primeramente, Jeremías 3:13. Estamos en el 21, ¿verdad? Yo no sé quién fue el último que le tocó leer ahorita.
Yo leí el último.
Mercedes. Entonces sigue José. Jeremías 3:13. Adelante.
Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con las extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová.
Okay, aquí está demandando el Señor al pueblo de Israel. Y lo primero que le dice, porque el pueblo de Israel se había ido tras dioses ajenos, que les rendían culto debajo de árboles grandes, ¿no? Y le llama fornicación porque, pues, es como cuando un esposo o una esposa se va con otro. Está fornicando, le faltó a la lealtad al matrimonio. Así el pueblo de Israel estaba faltando a la lealtad a su Dios. ¿Cómo? Yendo en pos de otros dioses. No sé exactamente qué clase de cultos hacían, pero a veces eran cultos de orgías y de cosas de esas, o de sacrificar niños, o cosas muy feas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le dice? Reconoce pues tu maldad. Y le dice, ¿por qué? Entonces tenemos que tener bien claro ese concepto, que aquí el hijo pródigo nos está dando luz en ese respecto. También en Ezequiel 16:63, vamos a buscarlo. Ezequiel, ahí un poco más adelante, 16:63.
Te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Perdón.
Ok, dice para que te avergüences, no dice para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste. Entonces, todo esto nos habla de que lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y no negarlo. El rey David decía, mientras callé, o sea, su pecado, se envejecieron mis huesos. ¿Se acuerdan qué dice? Hasta que le confesé al Señor mi pecado. Entonces ya, descansó. Vamos a ver qué dice Romanos 2:4.
Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Fíjate aquí cómo dice Beto que no debemos menospreciar la riqueza de su benignidad, su paciencia y su longanimidad. O sea que cuando tú reconoces, estás con la esperanza o con la seguridad más bien de que Dios es bueno, de que es benigno, de que es paciente.
Pero no te debes aprovechar de esa situación.
Sí, pero es que hay mucha gente que se siente tan culpable que no se acerca.
Sí, es cierto.
Aquí el hijo pródigo, cuando dice que volvió en sí, le cayó el volvió en sí, o sea, se dio cuenta de lo que había hecho, ¿verdad?
A eso se refiere con menospreciar, o sea, que no menosprecies.
Sí, pero él no menospreció la venida de su padre, dijo, voy a ir con mi padre. Entonces, el problema es cuando nosotros nos cae la conciencia de pecado, lo que hicimos. Y decimos, no, pues, ¿sabes qué? Me siento muy mal, me siento indigno por lo que hice.
Y no
se acercan al padre. ¿Me
entiendes? Se arrepiente, pero no quiere acercarse, ¿verdad? Por su misma culpa.
Porque está avergonzado. Uh-huh. Y aquí es lo que está diciendo, ¿no? No menosprecies las riquezas de su benignidad. No las menosprecies.
Pero no acaba el versículo ahí, sino que dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
O sea, tú te acercas con la seguridad de que el Dios es bueno, es benigno, bueno, es perdonador en Jesucristo, dice. Pero esa actitud te guía al arrepentimiento. Uh-huh. O sea, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento?
El dolor de
Te sientes mal.
Porque hay gente que se siente mal y dice que está arrepentido, pero cuando lo pescan.
¿Cuando lo pescan?
Hace unos días salió en la tele que un matrimonio mandó que se robaran un niño, una bebita, no sé si vieron las noticias, sí, en México, sí. En un hospital, ¿verdad? Y pagaron $150 y unas joyas o no sé qué. Y entonces se lo llevaron no sé a dónde. Entonces allá donde se lo llevaron, los vecinos oyeron un llanto en una casa donde no había niños, lo reportaron y los pescaron y todo eso, y ya se arregló. Y cuando los pescaron dijeron, ya lo íbamos a devolver. ¿Ah? Y hay muchos que cuando los pescan lloran y estoy arrepentido. Entonces, pero si no los hubieran pescado,
es que no era un arrepentimiento verdadero.
Sí. Entonces, Sí, es viene un arrepentimiento que sí, el arrepentimiento de sentir dolor por lo que hemos hecho y decidir y tratar de ya no seguir haciendo lo mismo. Es como el que va caminando para allá y el arrepentimiento te hace 180 grados y ahora voy a caminar para acá. Hay algunos que dicen, tienes que dar la vuelta a 360 grados. ¿Qué pasa si das la vuelta a 360 grados? 360 grados, le das toda la vuelta y sigues otra vez para allá, ¿no? No, 180 grados.
Nada más tienes 5 minutitos.
Es el arrepentimiento. Y aquí dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Nos guía el arrepentimiento.
Es esa gente que se arrepintió después, no se arrepintió bien. O sea, esa gente que se arrepintió, me arrepentí porque me pescaron. O sea, no es un arrepentimiento genuino. Entonces,
exacto.
Es un arrepentimiento temeroso. De miedo.
No más de,
porque
cambia
de palabra, no más de palabra.
Sí, sí, porque un verdadero arrepentimiento diría, ¿sabes qué? Lo que hice está mal hecho. Lo voy a devolver, pero no porque me pescaron. Uno que robó y ahí va con su dinero y todo eso, y luego lo pescan con el dinero en la mano. Estoy arrepentidísimo y que no sé qué decir, porque
lo pescaron. Sí, no.
Cuando vayas gastándote el dinero.
Bien, entonces, es lo primero que vemos ahí en ese versículo 21. Que él va con el Padre y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya lo habíamos analizado bastante la vez pasada. Y aquí viene lo importante, lo hermoso. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ese hijo ingrato, ese hijo, pues no sé cómo le dirían en el rancho, ¿verdad?
Entonces tampoco fue un arrepentimiento genuino, el del hijo.
No, sí.
Porque luego se quedó sin nada, pues déjame regresar.
Bueno, se quedó sin nada, sí es cierto. Ya como que dice, como que no le quedó. Podríamos decir que no es genuino, ¿verdad? Pero
a lo mejor si tuviera dinero, todavía no hubiera regresado.
Bueno, es cierto, porque lo que pasa es que el Señor usa circunstancias para hacernos, porque sí dice que volvió en sí.
Sí,
porque cuando
dice que
volvió en sí. Y dice, de perdido que me haga como uno de sus jornaleros, porque los jornaleros en la casa de mi padre están muy bien, y yo ni siquiera estoy como eso.
Pero como que era surgido.
Sí,
mal pasó y
sufrió, se las vio, pero bien duras.
¿Por qué no dice cuánto tiempo estuvo sin volver en sí? O sea, ¿cuánto tiempo estaría haciendo eso? Y luego dice, volvió en sí.
Sí, pero fíjense que volvió en sí, en cierta forma, no pedía que lo restituyera como hijo, sino pedía, de perdido, hazme como uno de tus jornaleros.
Sí. Es el 21, ¿no?
Sí, es el 21.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pues él reconoció.
Primero mencionó el cielo,
él lo reconoció. Y luego
contra el Padre, ¿verdad?
Sí. Sí, entonces... y aquí, como les digo, vemos ya la reacción del Padre, que dice, póngale el mejor vestido y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, aquí vamos a ver un significado muy tremendo del vestido.
Mejor vestido.
Vamos a ver primero qué quiere decir lo del mejor vestido, y aquí vamos a ver varias citas de ese vestido. Isaías 61:10. ¿61? 10.
Y
61. Isaías 61:10.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará de mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones.
Okay. Entonces fíjense cómo, ¿de qué vestiduras está hablando aquí?
De la salvación.
¿Eh? Dice, me vistió con vestiduras de salvación. Como que la Biblia le da una importancia, no tanto porque qué clase de ropita trae, ¿no? Sino el significado de una vestidura en especial. Aquí le llama vestiduras de salvación. O sea, al estarle poniendo el mejor vestido, le estaba indirectamente le estaba reconociendo al hijo un chorro de cosas que no merecía. Póngale el mejor vestido. Es un significado espiritual. Aquí en Isaías habla de vestiduras de salvación. Vestiduras de salvación. Y vamos a ver más adelante lo importante de la vestidura. Ezequiel 16, del 9 al 13.
Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazalete en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar.
Ok. Entonces está hablando aquí no de una mujer, ¿verdad? Está hablando del pueblo.
De Jerusalén.
¿Qué? Sí. Entonces, pero sí, la bendición viene con esa vestidura, de parte del Señor, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento vuelve a usar el concepto ese del vestido en Mateo 22, 11 y 12. Esa cita pues trae un poco de discusión ahí, pero ya lo habíamos visto en alguna ocasión. Vamos a leerlo.
Yo me estaba acordando de eso.
Vamos a leer hasta el 14. ¿Quién sigue, Felipe?
Sí.
En vez de leer hasta del 11 al 12, el 11 al 14.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
A ver, Felipe, estos versículos difíciles te tocan a ti para que los expliques, ¿no? ¿Qué importancia tenía el vestido? Ese hombre no iba vestido correctamente y fue echado fuera. Así bien sencillito.
No, pues es que no está invitado, no era de los...
Es que la parábola empieza diciendo en el 2 del 22, ¿no? Dice la parábola de los fiestas de boda. En el 2, 22, ¿no? Dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Entonces está hablando del reino de los cielos, es así, pero alguien que no haya
aceptado,
purificado
con cierta vestimenta, ¿verdad?
Fino y resplandeciente, o como se puede hacer. Entonces no está dentro del, entonces se tiene que ir.
Vamos a ver más adelante que ese vestido es la justicia de Dios, dice y luego dice Pablo, quitaos el viejo vestido y vestidos del nuevo hombre. Vestiduras de justicia, o sea,
¿no aceptas a Jesús?
La mención en la que se leyó anterior, en el que seguía,
sí,
hablaba de vestiduras de justicia.
¿Sí?
¿Cuál era? Ezequiel o
Ezequiel 16:9-3.
Sí. Sí.
Que leí ahí, que seguía.
Entonces nos puede llegar a pasar que estemos muy contentos en la boda y resulta que no traemos esa vestidura. Sí, estamos. A lo mejor no estamos siendo cristianos sinceros, o no sé, ¿verdad?
Sí, pues Raúl dice que algunos son cristinos, pero sí es cierto, puede haber gente que se junta con los cristianos, pero que en el fondo no cree. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que son cuatro los fundamentos para decir que estamos en Cristo? ¿Cuáles eran, Beto? Tú te los aprendiste. Primero, creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, porque Jesús es una cosa y el Verbo es otra. Pero aquí decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo,
que murió en la cruz
pagando nuestros pecados. Tercero,
que está sentado a la derecha del Padre.
Que resucitó.
Resucitó.
Y que va a volver.
Entonces, y que bueno, sí, que tenemos vida eterna en él, que en la resurrección y va a volver. Entonces, por lo que dices tú, hay gente que no cree en eso, pero dice, yo voy a la iglesia porque me gusta el ambiente, es un ambiente sano, mis hijos ahí están con buenas compañías, todo eso, pero yo no creo eso. Esos no están con vestiduras de justicia porque no les ha amanecido, no lo ven como un club bonito, por decir algo. Pero bueno, solo el Señor sabe bien todo eso.
Pero
¿no?
Sí puede llegar a, sí va a pasar, creo yo.
Sí, pues por algo está aquí en esta parábola que puso. ¿Y este quién es? Tú no traes. Porque dice al último, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces ahí está hablando de que los escogidos, es un tema difícil, que lo hemos ya discutido otras veces. Y ahorita por lo pronto lo vamos a dejar de lado, pero sí por lo pronto vamos a tomar en cuenta la importancia del vestido, ¿verdad? La importancia del vestido. Vamos a ahora ahí, leímos Romanos 3, 21 al 26, Romanos 13, 14.
Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 14.
Sí, está bien. Está bien. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro vestido?
El Señor Jesucristo,
¿verdad? Vestidos de nuestros hijos. Y aparte dice, no proveáis para los deseos de la carne, que también es otro tema que de pasada lo está tratando aquí y es muy importante. ¿Qué significa no proveáis para los deseos de la carne? Pues, por decir algo, si yo fui un borracho y el Señor me libró del alcoholismo, pero tengo unas botellitas por ahí guardadas por si acaso, el momento de la debilidad voy y saco la botellita. Y dice, no proveáis para los deseos de la carne, si sabes tú que no es por ahí. Alguien que era adicto a la pornografía y va y quema todas las revistas, pero deja unas dos o tres ahí guardadas por si acaso. No proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Y así en cualquier otra falla, ¿verdad? Dice, no proveas, o sea, ¿por qué? Porque si conoces tu debilidad en ciertas áreas, no te metas por ahí, porque de antemano no proveas para los deseos de la carne. Pero aquí va, con respecto a lo que estamos viendo, cuando le dijo el padre, póngale el mejor vestido, aquí dice, vestidos del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Gálatas 3:27. Ah, ¿quién sigue este? Bueno, yo lo leo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos, o sea, estamos cubiertos ya, o tenemos como una vestimenta de Cristo, estáis revestidos. Efesios 4:22-24. Esto está muy muy interesante, ¿verdad? Porque nos cae como anillo al dedo el concepto de vestido, ¿verdad?
Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad.
Ok, ¿cómo ves eso, Yuli? Explícanos.
Pues sí, en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos, y le llama que es el viejo hombre, que, y lo dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, así vivíamos.
Sí.
Y luego, pero dice que ahora, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Acá. Uh-huh.
Y los vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En justicia, santidad de la verdad.
Sí, es el vestido del nuevo hombre, ¿verdad? Por eso es la importancia de que el padre le dice, quítenle el vestido viejo. ¿Cómo vendría el vestido viejo si no tenía dónde bañarse y cuidaba a los cerdos? ¿Cómo vendría?
Apestosísimo.
Sí, imagínate.
Porque era, estaba con los venaditos. Estaba con los cerdos.
Sí, no, los cerdos. Yo no sé si ustedes han ido a los corrales donde crían cerdos, pero
huele bien feo.
Tú, el excremento de chiva, de vaca, de burro, de caballo, más o menos lo puedes aguantar, pero el de cerdo es terrible. Bueno,
qué rica sabe la carne, ¿eh? De puerco.
¿Eh? Qué rica sabe. Ah, sí, carne. Los chicharrones, ¿verdad?
Sí, la carne de puerco, qué rica. El asado de puerco.
Aquí se los quiero leer en otra traducción. Dice, por eso ya no vivan y se conduzcan como antes. Como él andaba, ¿verdad? Viviendo allá, derrochando todo. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Pues él lo cambió cuando le cayó ahí. Y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como
habla como en lo de vestir, en el carácter, la justicia, la santidad y la verdad. O sea, ¿verdad?
Sí,
¿algo
sí,
así?
Sí, porque ya en Cristo, haz de cuenta, es como quitarte el vestido sucio que dice que está viciado, uh-huh, conforme a los deseos engañosos. El hijo pródigo estaba apestoso y lleno de mugrero, ¿verdad? Dice, renovados en el espíritu lentamente y vestidos del nuevo hombre. En el caso del hijo pródigo, le está diciendo, pues llegaste aquí como un nadie, ¿verdad? Pero con este vestido ya tu comportamiento tiene que ser diferente. Ya no vas a andar entre los cerdos. Y para nosotros, ¿qué quiere decir? Ya no vas a andar en el mugrero. Ya no vas a andar en el mugrero.
En los malos pensamientos, en los malos deseos.
Todo lo que sabemos que no le agrada a Dios. Ese es el concepto. Entonces, ¿cuál fue esa cita? ¿Efesios?
Efesios 4:24.
Ok. Y con respecto a este tema, vamos a leer otra cita última, Apocalipsis 19, del 7 al 8.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Sí, sí sabemos que a veces pues hablan términos aquí, habla del cordero y habla de la esposa. ¿Quién es el cordero y quién es la esposa? El cordero es Jesucristo, ¿no? Y la esposa es la iglesia, o sea, todos los creyentes, ¿no? Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, o sea, las bodas es ya cuando se reúne el novio y la novia. Jesucristo y la iglesia se reúnen para siempre. Dice, y su esposa se ha preparado, la iglesia se ha preparado. Y a ella, o sea, al grupo de creyentes, se le ha concedido que se vista de lino fino, o sea, nosotros. En ese momento se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino. ¿Qué significa? Significa muchas cosas. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay una promesa del Señor de presentarnos limpios y sin mancha, con una iglesia pura y sin mancha para sí mismo. Dice. Lo vemos ahí en Efesios. Eso, porque él dio su vida para presentársela limpia y sin mancha para sí mismo, la iglesia, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al vestido. Y luego dice, póngale un anillo, que es otro. ¿Qué significa el anillo?
Que pertenece a la familia, que nunca dejó de pertenecer a la familia, o que pertenece.
En aquellos tiempos que los anillos, ahorita pues ahí traemos anillos de bodas y traemos algunos anillos de graduación o anillos de lujo, de compromiso y todos. Los anillos en aquella época tenían también un significado muy importante, los anillos. Por ejemplo, Génesis 41 del 39 al 44. Aquí nos va a hablar sobre Faraón y José. ¿Se acuerdan que José fue vendido, fue a Egipto, estuvo en la cárcel, etcétera? Y después le interpretó un sueño al Faraón y llegó a ser el segundo de Faraón. Génesis 41 del 39 al 44.
Diciendo que José, que le pusieron el anillo del faraón, que el faraón mandó que le pusieran el anillo por estar aquí.
Sí, cuando faraón se dio cuenta de la interpretación del sueño, ¿se acuerdan de que las vacas flacas y las vacas gordas y todo ese tipo de cosas? Y le dijo, va a venir una escasez tremenda sobre todo el mundo y después O sea, va a venir primero 7 años de mucha abundancia y luego 7 años. Y le dice el faraón, ¿qué haremos? Y ya José le da un consejo y dice, ¿sabes qué? Pues hay que nombrar a alguien que se encargue de esto. Dijo, ¿quién mejor que tú?
Y cuando le da el anillo.
Sí, bueno, ahí está en lo que vamos a leer. ¿Quién sigue?
José.
Ok, es del 39 al 44.
¿Al 44?
Sí.
Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú eras sobre mi casa.
Tú estarás
sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo, además faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblando la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo faraón a José, yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.
Muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? Pero fíjense, una de las formas donde el anillo de faraón pues era un símbolo de autoridad y un símbolo de poder. El hecho de que faraón se quitara el anillo, yo no dice ahí cómo era el anillo, pero yo imagino que era un anillón grande. Y se lo puso, que quiere decir que ese anillo representaba mucho, representaba un poder, y ahí lo está explicando, ¿no? Él está explicando todo ese poder que significaba el anillo. O sea, el anillo representa algo, ¿verdad? Representa poder, representa identidad. Representa que, o sea, haz de cuenta que lo está haciendo como si fuera faraón. Dice, tú estarás sobre mi casa.
Le da la autoridad.
Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. O sea, lo puso al máximo, ¿eh? Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y le pone el anillo, ¿eh? Y acá el padre le está poniendo el anillo. ¿Qué le está queriendo decir con ese anillo en cuanto a su identidad al hijo?
Que sigue siendo mi hijo, que nunca dejaste de ser mi hijo.
Y además, ¿qué autoridad le está dando sobre toda?
Sobre todo.
Sobre todo.
Todo también.
¿Eh?
Sigue siendo dueño de mis cosas, a pesar de que ya le había dado lo que según le correspondía.
Sí, pero le está poniendo, ¿verdad?, ese anillo.
Ya se había derrochado todo.
Ya se había acabado
algo que le correspondía.
Entonces, son cosas que tienen mucho significado. Y vamos a ver algunas citas que nos dan también una referencia que tiene un significado similar en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Romanos 8:15. ¿Quién sigue? ¿Ya lo tienes? Adelante. Sí.
Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a papá.
A ver. Los aquí, los que son muy Fíjense, ¿qué relación tiene este con el anillo? Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El hijo estaba prácticamente como esclavo y ahora lo está reconociendo como hijo. Y nosotros estábamos en esclavitud. Y dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
¿Cómo se hubiéramos recibido ese anillo en la
adopción? Exacto. O sea, ese anillo le estaba devolviendo su categoría de hijo. Y aquí dice, te recibiste el espíritu de adopción por el cual clamas Abba Padre. O sea, que tú sientas en tu corazón que eres su hijo. Vuelves otra... a ser hijo, ¿verdad? Eso tiene un significado espiritual muy fuerte. Lo vemos también en Gálatas 4 del 5 al 6.
Gálatas 4, 5.
Sí.
Para que reuniese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿El 6 también?
¿Eh?
El 6 también, ¿verdad?
Sí.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre.
Ok. O sea, el hijo pródigo estaba sujeto a una serie de reglas y cosas allá donde estaba.
Árale.
Y ahora... dice, ya no estás bajo ese, ahora estás, ya eres recibido nuevamente como hijo.
Sí, lo adopta.
Dice, y además, como ya eres hijo, te envió, y ese es el anillo, te envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Entonces, ahí nos está poniendo ese anillo, ¿verdad? Y Efesios 1 del 13 al 14. ¿Quién sigue? ¿Brenda?
Sí.
Efesios capítulo 1, 13 y 14.
Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido.
¿Y el 14?
Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios.
Ok, esa es la versión que Dios habla hoy.
Ay, sí.
¿Eh?
Sí. Con razón,
no batalla. Bueno, se lo voy a leer.
¿La otra? La leo la otra.
En Reina Valera, ¿lo tienes ahí?
Sí. 13 y 14, ¿verdad?
12 y 13. Perdón, 13 y 14, sí, tienes razón.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Ok, entonces, ¿cómo vemos ahí, Brenda? Dice que habiendo oído y creído el Evangelio, fuimos sellados. En el momento en que nosotros creímos en Cristo y lo aceptamos o lo recibimos como nuestro Salvador y creemos todo lo de Él, dice, en ese momento, que también se le llama el nuevo nacimiento, dice, somos... O sea, dice, cuando creíste, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es un sello. Y ese sello es como el anillo del hijo pródigo. Dice, es como las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? ¿Eh? Las que se dan en las bodas. ¿Pero qué quiere decir?
Prosperidad, ¿no?
No, no, bueno, en parte, pero ¿qué significado tienen las arras? ¿Qué dicen cuando te traen las arras?
Que la esposa va a cuidar todo su dinero.
¿Eh?
Tengas cuidado de esos recursos.
Que la esposa.
Sí. Entonces, tengan cuidado de todo lo que.
Cuidarle lo que te da.
Es como un anticipo de lo que vendrá. En algunas partes es como en los contratos se daban las arras como una muestra de lo grande, lo fuerte. O sea, por decir algo, dirían en inglés un down payment, sería una señal de trato. Aquí está esto como una señal de trato, pero lo bueno viene después, ¿no? Pero ya estás amarrado, ¿no? Dice, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras de nuestra herencia.
Hasta la redención de la posesión.
Sí.
Hasta que llegue lo
sí.
Bueno.
Sí, o sea que es como una señal de seriedad. Por ejemplo, cuando hay un contrato de compraventa, es una señal de seriedad de la propuesta. Por ejemplo, yo te voy a comprar esta propiedad en $50,000. Sí, pero aquí están 5,000 de señal de que mi oferta es seria, porque no estoy jugando. Es una señal de que es correcto. Las arras es una señal. No es todo, pero sí es una señal. Con respecto al Espíritu Santo, sabemos que, al menos así lo veo yo en la palabra, que somos sellados por el Espíritu Santo y ya lo tenemos. Pero después viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es ya un completamiento, como si te sumergieras en el agua, un empape, un bautismo del Espíritu Santo. Pero es como la primera parte, el sello del Espíritu Santo, ¿no? Entonces,
el anillo ahí me está viendo la mente que usaba el rey como sello en cera o en resina para consolidar que es por él.
Ah, sí.
Los
reyes o ciertos líderes muy importantes, tanto religiosos como en los gobiernos y todo eso, su anillo que traía ciertas inscripciones ahí o cosas. Pues sí, sellaban una carta y le ponían un montón de cera caliente y luego le ponían el anillo antes de que se enfriara, y ese sello nadie lo podía poner porque era el sello de la persona. Entonces, pues sí, tiene mucho significado, ¿no? Y vamos a ver por último también el calzado, porque dice, y ponle... Y póngale calzado a sus pies. Entonces vamos a ver nada más dos citas y ya terminamos. Salmo 18:33.
Salmo
18:33. Vamos a leer ¿quién sigue? 32, 33,
34. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce.
Creo que hay hasta un canto de este.
Sí, hay un.
Entonces dice que Dios es el que me ciñe de poder y hace mis pies como de ciervas, o sea, el calzado. Y es importante el calzado porque implica acción, implica acción para moverse, para todo. Y vamos a leer ahí Efesios 6:15. Vamos a leer. Vamos a leer el 11, el 12 y luego nos brincamos al 15. Digo, el 11, el 13 y luego. Bueno, ¿11? Pues del 11 al 15.
Pues sí,
por favor, sí, del 11 al 15.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Muy bien. Entonces aquí también habla del calzado, ¿no? Y habla de dice que calzados los pies con el apresto del Evangelio. No sé cómo dice en las otras versiones ese versículo 15. Si lo tienen ahí.
Una versión que tengo yo. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciar.
Pero no menciona el calzado.
No, pero acá en la nueva versión sí. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz.
Sí, porque el calzado, ¿para qué sirve? Pues protege, pero nos sirve para caminar, para actuar, para ir, para venir, etcétera. Bien, pues alcanzamos a ver que el 21 y el 22. Y ahora no le podemos echar la culpa a los ingenieros, porque...
Muy poco hablaron hoy.
Pero ¿quién me podría decir así en resumen todo este significado de sacar el mejor vestido, ponerle el anillo y ponerle calzado? Que un significado que lo podamos nosotros entender y saber que ponerlo en práctica, porque también cuando nosotros vinimos a Cristo nos fue dado lo mismo. Vinimos al Padre a través de Cristo y nos fue dado lo mismo.
Pues del vestido, que ya cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Lo pasado, mi vestido que traía en el pasado.
Se quedó.
Ya traigo un nuevo vestido. Ya si andaba yo delinquiendo, mintiendo, etcétera, etcétera, se queda ahí.
Es como cuando dice: he aquí, las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas, ¿verdad?
Con el vestido. Ese es el vestido para mí, ¿verdad?
Entonces, creo que sería de mucho beneficio para nosotros que sepamos que en Cristo nos han puesto un vestido nuevo.
Amén, sí.
Y nos han puesto un anillo, que es el sello del Espíritu Santo. Y nos han puesto un calzado para ir y compartir el Evangelio, ¿verdad? Estar firmes y compartir el Evangelio, ¿verdad? Bien, pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta.